más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas y felices fiestas. Estamos inmersos ya en ese tiempo mágico de la Navidad y ya estamos listos para un nuevo viaje por esos universos únicos que aquí, en el espacio en blanco, nos gustan. Al comienzo los saludos en nombre de todo el equipo, Natalia Sotillos, Miguel Pedrero, Rosa Rodríguez, Fran Contreras, Miguel Blanco que os habla y nuestro técnico que esta noche controla nuestro mágico sonido, Jesús Aroca. Es un placer para todos nosotros pasar estas dos horas juntas hasta las cuatro viviendo intensos momentos de misterios. Algo ya comenzamos cuando pasan algunos minutos de las dos, la una en las Islas Canarias, desde la Casa de la Radio en Madrid, viajando justo hasta ese lugar en cualquier parte del mundo que nos escuchas. Acabamos de regresar del país de los faraones y ha sido un momento especial poder estar allí visitando esos templos en la plaza de Tajarir, donde la gente nos daba abrazos por ir a visitarles, y queríamos eso precisamente, dar las gracias a todos los que nos acompañaron en esta aventura, gracias a nuestros amigos egipcios que nos mimaron y a toda la gente que nos acompañó. Ha sido un placer estar allí viviendo este momento especial justo ahora en la revolución. Una revolución que deseamos que termine bien y en paz y que cesen estos disturbios que de vez en cuando las noticias nos dan información. Y dejando atrás ese viaje para este tiempo especial de Navidad, después de ese periplo que hemos hecho, como decimos, os hemos preparado un buen montón de argumentos llenos de misterios y, como siempre, a la búsqueda de respuestas. Nos esperan invitados especiales, viajes por Vietnam, por ejemplo, algunos misterios del Vaticano con expertos de primera mano, viajes por América, los primeros que hicieron los españoles, astrología, iremos a la Antártida y os llevaremos también a los pies de Machu Picchu para que podáis sentir el calor que por allí hacía. Ojalá os gusten estas nuevas emisiones especiales de Navidad que están esperando. Pero para hoy hay uno de vuestros temas favoritos, esas visitas de los cielos. Nuestro equipo de investigadores lleva meses trabajando para ofreceros esta noche testimonios únicos, así que no os los perdáis. Saludar a Miguel Pedrero, feliz Navidad. Don Miguel, ¿cómo estamos?
Igualmente, muy bien, encantado de estar aquí.
¿Te gusta la Navidad?
Bueno, parte sí, parte no.
Tú te vas corriendo enseguida para Galicia.
Ya sabes, yo soy gallego. Entonces te he respondido a lo gallego.
De verdad, parte sí, parte no. Fran Contreras, ¿cómo está usted?
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿A ti te gusta la Navidad?
Feliz solsticio, soy pagano.
Pues vaya aquí, porque tenemos.
Bueno, que se mantenga el espíritu navideño y que seamos mejores personas.
El auténtico espíritu navideño, no este mogollón que nos montan, ¿no?
Que no nos coma, no. El consumismo, ¿no?
Eso es. Lleváis tiempo investigando, hicimos hace, no sé, dos meses o tres, una llamada a nuestros oyentes,
sí,
para que nos contaran cosas de ovnis, y de repente nos hemos visto inundados de testimonios, todavía siguen llegando más, y habéis realizado una serie de investigaciones de las cuales ya hemos dado los primeros datos a nuestros oyentes, pero hay mucho más, ¿verdad?
Bueno, ahí nos llegaron muchísimos, muchísimos casos, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que traemos un testimonio, traemos una serie de datos, de informaciones sobre un incidente ovni. Yo creo que de esos incidentes que a cualquier investigador o cualquier curioso, cualquier aficionado al fenómeno ovni le hace replantearse muchísimas cosas, ¿no? Porque esto sucede en una zona militar, probablemente la zona militar más...
No des muchos datos porque tenemos una pequeña introducción.
Sí, pero te digo, quizás la zona militar, una de las zonas militares más vigiladas de España, ¿no? Y es un caso que a los testigos los dejó boquiabiertos, a nuestros oyentes cuando escuchen todo lo que tenemos que contar, y como te digo, son esos casos que a todos nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, y yo creo que esta noche, además de escuchar los testimonios, además de escuchar a los testigos en primera persona, lo que vamos a hacer, yo creo, es también a reflexionar el porqué de este incidente y de otros tantos similares, que comentaremos si tenemos tiempo, y bueno, y cuál puede ser la explicación o qué sabemos hasta el momento sobre esta serie de casos tan intrigantes.
A mucha gente le parece súper interesante el tema de los ovnis, sobre todo preparándonos para el 2012, porque desde hace mucho tiempo estamos convencidos de que algo puede ocurrir si a lo mejor se cumplen esas promesas y regresan los dioses. Preparaos, y para preparaos, escuchar esa primera introducción que nos mete de lleno en un caso apasionante que nuestros compañeros invitados esta noche han investigado a fondo. Escuchad.
Durante mucho tiempo se han recogido innumerables informes de diferentes testigos narrando impresionantes vivencias acaecidas dentro o en las cercanías de la base aérea de Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla. Han sido numerosos los incidentes ovni o de supuestos ovnis relatados en la zona y descritos por testigos en los pueblos del Araal, Morón, Osuna, Paradas y cercanías. Los últimos incidentes acercaron a esta famosa base a las portadas de las revistas de más prestigio y colmaron el interés de todos los ufólogos nacionales. Han sido muchos los testigos y los acontecimientos que se han sucedido en torno a esa base. El suceso más impresionante, sin explicaciones aparentes, sucedió en noviembre de 1998. Nosotros esta noche queremos traerlo de nuevo a la luz, con nuevos y exclusivos testimonios de nuestros compañeros.
Ahí estaban los primeros datos de ese lugar que mucha gente no conocía, base de Morón en Sevilla, la más visitada, la más vigilada, decías tú, Miguel, y que un poco como burla, pues, se montó la de Dios, ¿no? Contarnos, rápido, que tenemos muchos testimonios.
La base de Morón de la Frontera compagina, o en ella están tanto el Ejército del Aire Español como la USAF, está en Morón de la Frontera, aunque los terrenos pertenecen al Aralar. Ahí está el Escuadrón 496 AB6, está el ala 11 del Ejército del Aire con Suerte Vista y Al Toro, que es su leyenda. Está el 221 Escuadrón de los P3 de patrulla. Es decir, es una de las grandes bases militares y es una base militar relacionada con el fenómeno ovni clásica y tópica. Bueno, ha sido una investigación particularmente emocionante por el lugar y por el testigo que vamos a escuchar esta noche. Por el lugar, porque hace 4 décadas, en esta casa, en Televisión Española, Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez conseguían el primer permiso, o conseguían que por primera vez el mundo militar hablara abiertamente del fenómeno ovni. Lo consiguieron un 17 de mayo de 1978. Primero grabaron en el aeropuerto de San Pablo, en la sala de meteorología, a Joaquín Fernández y a Julio Marbizón sobre el mundo de los no identificados. Posteriormente fueron al Hotel Los Lebreros y allí grabaron hasta 7 controladores del Cuerpo Especial de Controladores de Circulación Aérea Español. Y por último, tuvieron luz verde para ir a la base aérea de Morón de la Frontera y allí grabar con el coronel jefe de la base, Antonio Galve, con el comandante y con 3 capitanes. Te ha rescatado solamente uno de los primeros testimonios oficiales de un piloto tras los no identificados o de su experiencia con los no identificados.
En octubre 69-70 aproximadamente, entonces estaba destinado en una unidad de la defensa aérea española, la unidad de caza. Volábamos los aviones Sabre F-86 y era durante el desarrollo de un ejercicio periódico mensual, un ejercicio Red Eye, conjunto con las fuerzas aéreas americanas. Y salimos a volar de alarma, un scramble simulado dirigido por el radar de tierra. Nos dirigió a una traza desconocida, supuesto enemigo del ejercicio, cuya traza teníamos que interceptar. Íbamos dos aviones en formación cerrada y nos dirigimos al punto donde nos mandó el radar. El radar tenía un eco que se le desplazaba a una velocidad y en unas circunstancias no conocidas, o al menos no común. Nosotros no tuvimos contacto inicial visual con el objeto, y después de varias interceptaciones frustradas, pues procedíamos a la base con una, sin haber logrado encontrar el avión o el objeto en cuestión.
Ya de vuelta, ahí estaba un poco el primer testimonio de algo que estaban viendo.
Era el primer testimonio oficial de nuestras Fuerzas Armadas, reconociendo y contando cómo había cosas en los cielos que no eran normales y que se escapaba a cualquier control. Bueno, el mundo militar de los OVNIs tiene una historia que, bueno, abordaría otro monográfico. En el 68 se conforma como materia reservada, como alto secreto. En 1992 se desclasifica, para mí, mal desclasifica, porque no se desclasifica diferentes expedientes y además no se dan explicaciones. Solamente creo que hay tres casos en los que aparece la palabra extraterrestre. Uno es el de la base de Talavera la Real, 12 de noviembre de 1976, con el tiroteo a un ser humanoide. Otro caso creo que es el de Las Rosas. Miguel luego nos puede contar más detalles, que también lo investigó. Otro es el famoso caso Manís, es donde los jueces instructores reconocen que se han enfrentado a algo que no es de este mundo. Bueno, base de Morón de la Frontera, esto era un ejemplo. Hace unas semanas te anunciábamos que podíamos entrar en contacto con una persona. Yo creo que es importante lo que van a escuchar los oyentes hoy, lo que te traemos hoy, Miguel, en Espacio en Blanco en Radio Nacional, porque no todos los días se puede hablar con un testigo altamente cualificado, un profesional del aire.
Y oyente nuestro.
Y oyente nuestro sobre el misterio de los objetos volantes no identificados. Ocurrió hace ahora, tres décadas. Era una noche de Nochebuena. Y él, teniente del Ejército del Aire Español, Felipe Carrasco, ingeniero en telecomunicaciones, con especialidad apta para la OTAN, no te podemos decir la especialidad porque solamente hay 10 personas como él en este país, se encontraba con 7 personas más en la zona de la torre de control de la pista de Morón de la Frontera. Todo comenzaba cuando ellos se disponían a preparar una cena especial. Habían traído comida de casa para celebrar esa Nochebuena. Y así sucedía, le escuchamos a él.
Éramos aproximadamente unos 7 hombres los que estábamos en esta zona de vuelo, al lado de la torre, cerca de la pista. Gente que está acostumbrada también a ver todo tipo de aeronaves, ¿no? Está a pie de pista constantemente. Cuando de pronto se abre la puerta de la dependencia en la que estábamos, como digo, a pocos metros de la pista, unos 150, 200 metros de la pista, uno de los soldados de seguridad esa noche entra con la cara desencajada. Entró queriendo encontrar a alguien para dar la voz de alarma de que algo raro estaba ocurriendo. Bien, nos abrió la puerta rápidamente, nos quedamos mirando el personal que estábamos allí, ya te digo que éramos 7, 8 personas, y nos dijo, por favor, ¿podéis salir a pista y ver lo que está sobrevolando la pista? Salimos todos, allí nos encontramos al lado de la torre de control, y de derecha a izquierda, en cabecera de pista, de derecha a izquierda, sobrevolaba la pista una aeronave en forma de Zeppelin, pero más grande que un Galaxia. No sé si conocéis el avión Galaxia, es un avión de transporte muy grande. Era más grande, mucho más grande, más pequeño que un Zeppelin, porque si recordamos, el Zeppelin tiene una envergadura enorme, pero estaba con esa forma, pero con un tamaño más grande que este avión llamado Galaxia, ¿no? Tenía unas luces que cubrían de frente a cola, en medio de la aeronave. Eran unas luces no demasiado brillantes, mortecinas, e iba sobrevolando despacio la pista a muy baja altura.
Testimonio increíble e inquietante, ¿eh? Que gente de ese nivel fueran capaces de contarlo y lo que vieron en esa base, ¿no?
Y vamos a ir siguiendo. Imagínate la situación. Base aérea de Morón de la Frontera, recinto de máxima seguridad. Unos soldados reciben la voz de alarma, viven una situación de alerta, de miedo, yo diría que hasta de tensa calma, que superan haciendo lo que mejor hacen hacer nuestros profesionales del aire, ¿no? Saber qué está pasando. Y el relato continúa así, Miguel.
Seguimos mirándolo y me dio tiempo a decir a uno de los soldados, coge el teléfono y llama al puesto de guardia y avisa de lo que está sobrevolando la pista. Y efectivamente lo verificaron. Y después el soldado que entró, que estaba de patrulla nocturna, fue ordenado para que llamara a los distintos puestos fijos que cubren el perímetro de la base. Pudo llamar a tres o cuatro garitas alrededor de la pista. 15, 17, 18 personas podía ser.
Casi 20 personas desde diferentes puntos de la base viendo aquello.
Aquello era enorme. Te cuento las conversaciones que tuvimos con la tropa para que os deis cuenta de la velocidad que llevaba y del tiempo que tardó en recorrer desde cabecera de pista hasta mitad de pista, aproximadamente donde está la torre de control, que fueron, veis lo que estamos viendo, la grabación de la cámara de foto, llama por teléfono al cuerpo guardia, llama por teléfono a los distintos puestos para que lo certifiquen, y aún y así, después de terminar la última llamada que hizo este soldado a la garita, nos quedamos mirando hasta que desapareció de repente.
De repente.
Una vez que pasó la frontal de la torre de control, desapareció.
Uno de los casos más inquietantes ocurrido en nuestro país en una base de alta seguridad en Morón, ¿no, Miguel?
¿Cómo lo cuenta? Pero vamos a reflexionar un poquito sobre lo que ha comentado hasta el momento. Estamos ante un objeto de grandes dimensiones, de forma lo más antiaerodinámico que te puedas echar a la cara. Un objeto en forma de zeppelin, con una serie de luces por las cuales ese objeto puede ser identificado. Es decir, tenemos un objeto grande en forma de zeppelin, antiaerodinámico, que si lo que pretende es pasar desapercibido, no pasa desapercibido porque tiene una serie de luces. Un objeto que vuela a unos 30 metros de la pista a escasa velocidad. En una de las pistas de aterrizaje más controladas, más vigiladas, ya no solamente de España, sino del mundo. Es que estamos hablando que la base aérea de Morón es una ciudad. Es una ciudad compartida tanto por el ejército español como por el ejército norteamericano. Es decir, que hay parte de Morón que es suelo americano, es territorio americano en España, pero no deja de ser territorio americano. En la base aérea de Morón hay todo tipo de... hay armamento, hay cazas militares. Bueno, tú te puedes imaginar lo que es que unos tipos en la torre de control, sin recibir ningún tipo de plan de vuelo, oye, que allí aterrizan los aviones que bombardean Libia, por ejemplo, que bombardearon Libia, que estuvieron apoyando a los rebeldes en la última guerra de Libia, ¿no? Es decir, que aquello es absolutamente increíble. Y de pronto, ese objeto antiaerodinámico, con una serie de luces ridículas, de pronto desaparece. Pues bueno, de un momento a otro, toma velocidad y en décimas de segundo, aquello desaparece.
Curioso.
Y bueno, habría muchos detalles sobre este avistamiento, ¿no? Pero yo creo que mejor, porque lo directamente, yo creo que lo fulminamos a preguntas, mejor que escuchemos a nuestra fuente, al teniente Felipe, contándonos algunos detalles interesantes.
Nuestro invitado especial esta noche.
De esta noche, sí.
Escuchamos.
Unos cuatro minutos, un poco más de cuatro minutos, mirando al cielo, viendo sobrevolar aquello y llamando por teléfono. Fueron cuatro llamadas, varios comentarios.
Volaba a una velocidad bastante lenta.
Muy lenta, hasta que desapareció.
¿Cuánta distancia pudo recorrer en esos cuatro minutos el objeto?
Pues la mitad de la pista. Podemos hablar de unos 2,5 kilómetros. Dos kilómetros y medio aproximadamente, sí.
¿Y era luminoso?
No en su totalidad. Una línea de luces cruzaba del frontal a la cola, a mitad de la aeronave. Luces fijas y mortecinas.
¿Y el resto del objeto?
Oscuro. Digamos,
oscuro, totalmente. Sí. Pero aún así lo percibíais su silueta perfectamente.
Sí, perfectamente.
¿Desprendía algún tipo de luz contra la pista?
No, ninguna.
¿No iluminaba nada de la zona?
Ni ruido, ni humo, ni fuego de tobera, ni nada. No.
¿Cuál dirías que es el diámetro de ese objeto que viste?
Al tener forma de zeppelin, lo voy a hacer de lateral a lateral, de punta a cola. Podría ser de unos 40 metros, ten en cuenta que veíamos la mitad. Pero viendo la mitad, puedes imaginarte la otra mitad, ¿comprendes?
O sea, que veis la mitad.
Claro, lo vimos por un lado, lo veíamos sobrevolando por un lado, no vino de frente. Yo no sé si la otra parte era plana y esta era curva, pero sí pueden ser unos 30 metros, un poco más de 30 metros, sí.
Espacio en blanco. El fin de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Emisiones especiales a punto de entrar en la Navidad contando cosas que nadie os ha contado aquí en Radio Nacional. ¿Qué pasaba después? Rápido, porque estoy ansioso porque ver esa experiencia que vivía el soldado.
En este caso, que del que nunca se había hablado, que no está desclasificado, del que no se tenía noticia, demuestra que en las bases militares han ocurrido cosas que van más allá de lo oficial, Miguel, y van más allá de lo oficial. Nos habíamos quedado en que desaparecía ese objeto con forma de Zeppelin, con una serie de luces de cola a frente, con una cerca de 40 metros. Claro, la situación es la que contaba Miguel. Estamos en una base militar importante. No había planes de vuelo, luego lo desarrollaremos. ¿Cómo se quedan ellos? ¿Y qué es lo que pasa después? Ellos se quedan embobados.
Nos quedamos como sorprendidos, como embobados mirando aquello, ¿no?
Como embobados.
Sí, nos hablábamos pero mirando a la pista, no uno cara al otro, sino mirando a la pista. Mira, venga, llame al cuerpo de guardia, llame a Tagarita. Sí, pronto.
A lo largo del resto de la noche, aquella experiencia...
La comentamos...
No le disteis más.
No le dimos más importancia, no le dimos.
Ni siquiera os preocupó que, te quiero decir, ante una situación así extrema, que pudiera haber algún tipo de tensión, porque claro, vosotros tenéis la responsabilidad de...
Sí, pero una vez que se avisó al cuerpo guardia, fuimos conscientes de que el cuerpo guardia daría novedades al capitán de día y ya tomaría las medidas oportunas en caso de que lo creyera oportuno. Entonces nosotros estábamos allí... a la espera de que se tomara cualquier decisión o cualquier orden para efectuarla, pero
nada.
La noche pasó como...
Menuda noche buena estaban viviendo.
Y no recibieron ninguna orden, y esto es importante. Es decir, ellos dieron el aviso al capitán de guardia. Había más de 15 personas, entre 15 y 20 personas, viendo aquel objeto en forma de Zeppelin deambular, sobrevolar la pista. La primera duda que le asaltaba al teniente Felipe Carrasco era, ¿qué era aquello?
Pero hay que decir que ese nombre es un nombre fingido. Es un seudónimo que hemos puesto para preservar la
identidad
de nuestro informante.
La primera pregunta que nos trasladaba cuando íbamos a Morón y visitábamos la base a pie de pista con el motor de los Eurofighter Tifón.
Porque nuestros dos compañeros han estado ahí a pie de pista en Morón, por eso la importancia de estas cosas que estamos contando. Sí, perdón.
La importancia es lo que nos está contando él. Ellos, aunque hubiese sido un vuelo secreto o experimental, prototipo, hubiesen tenido notificación. Y nos lo está diciendo un teniente del Ejército del Aire.
Si hubiera habido vuelos nocturnos, el personal de vuelo estaría preparado, tanto pilotos, torre de control, ambulancia, contraincendio, etcétera, etcétera. Todo el personal, armero, mecánico de vuelo, todo estaría preparado. Pero allí no había nadie, nada más que nosotros, que estábamos de servicio, pero estaba todo cerrado, todo el vuelo.
¿Y no teníais ninguna notificación de que
ninguna se notificación
ningún
porque
vuelo de ningún tipo?
Efectivamente, no habíamos recibido plan de vuelo nocturno, la región de información de vuelo no tenía notificación ninguna de que iba a sobrevolar ninguna aeronave el espacio aéreo de esta base. No había nada notificado de que hubiera habido vuelo. Si hubiera habido un vuelo que hubiera sido secreto, por ejemplo, por lo menos el personal mínimo estaría operativo.
¿Y lo sabríais?
Y lo sabríamos, claro. Indudablemente lo sabríamos nosotros.
¿Habría recibido el plan de vuelo
con anterioridad para estar preparado, tanto radares, ILS, sistemas de vuelos nocturnos, ¿no?, que ayudan a la aeronave a aterrizar, despegar, etcétera, etcétera, ¿vale?
No había plan de vuelo.
Claro, sea lo que sea, tenía que tener plan de vuelo. Fuese incluso un avión experimental. Es que no estamos hablando de la pista de aterrizaje de un aeropuerto civil, es que estamos hablando de la pista de aterrizaje de la base aérea de Morón.
De hecho, él trabajó con los aviones invisibles durante la guerra del Golfo Pérsico, que fueron casi prototipos experimentales y tenían información. Siempre tiene que haber información.
Claro, siempre tiene que haber alguien con esa información por lo que pueda pasar, porque, bueno, puede despegar cualquier avión, aterrizar cualquier avión y haber algún tipo de incidente, ¿no? Tienen que saberlo los controladores aéreos, ¿no? Bueno, pasan 24 horas después de este impactante suceso que nos acaba de narrar nuestro invitado especial, Felipe Carrasco, nombre supuesto. Pasan 24 horas y comienzan las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué era ese objeto? E incluso nuestra fuente, nuestro invitado especial, recibe la visita de un oficial, de un mando superior, que le pregunta sobre ese incidente. Lo escuchamos.
Amanece, 24 horas después.
Sí.
os vuelven a preguntar, se acude alguien a vosotros a pediros información, a saber qué es lo que ha pasado, o todo queda en agua de borrajas?
No. Recuerdo que si nos preguntó, vino un oficial y nos preguntó concretamente a mí, nos fuimos a una dependencia aparte, cerramos la puerta, empezamos a hablar sobre qué es lo que había ocurrido y este mismo comentario al oficial se lo comenté tal como os lo he explicado a vosotros. Se entró el soldado, abrió la puerta, por favor podéis salir a ver lo que veis. Nos preguntó qué forma tenía, qué velocidad llevaba, si llevaba algún distintivo, si llevaba algún distintivo de algún país, lógicamente, ¿no? Si era norteamericano, si era... No. Y aquello se paró allí se quedó, sí.
Primeros datos de este caso especial con ese invitado que tenemos contando algunas presencias. Pero yo estoy deseando que nuestros oyentes escuchen algo que vivió un soldado desde dentro de la base. Hemos puesto su voz y ya veréis lo que cuenta. Escuchad.
...25 de noviembre de 1998... 5 de la madrugada, base aérea de Morón de la Frontera, Sevilla. Un soldado profesional de guardia en la base, en los hangares especiales, acompañado por un pastor alemán, escuchó ruidos como de cortar chapa. El mismo soldado contaba: mandé el perro a buscar, y como no salía nadie, cargué el fusil y di dos tiros al aire. Esto después de pedir el santo y seña en varias ocasiones. De repente salió de los matorrales un humanoide de unos 2 metros de altura. No pude ver sus rasgos físicos ni atuendo, ya que no llevaba linterna y la noche era muy oscura. Me llamaron la atención sus ojos, que le brillaban de un color verde fluorescente. Al no contestarle, disparé el cargador en su cuerpo. El hombre no se movió, permaneció quieto. Ordené al perro que atacara, y cuando llegó a su altura, a unos 2 metros y medio, el perro emitió un chillido de lamento y retrocedió a mi espalda llorando asustado. Puse el otro cargador y le volví a disparar al hombre, pero siguió sin reaccionar. Solo me miraba. Le pregunté quién era, avanzando hacia él unos 2 metros. Él levantó la mano y se agachó entre los matorrales, desapareciendo de mi vista. Le busqué, pero no le encontré. Llamé a la central con el walkie y enviaron una patrulla que me recogió. Me llevaron al comandante de guardia en la central diciéndome ver, oír y callar. Y esto no tiene que salir de esta sala jamás. Me dieron una semana de permiso. Antes de marcharme me di cuenta de que el perro llevaba un corte seco y cicatrizado en la paletilla izquierda. Por allí suceden cosas muy raras, pero no podemos decir nada. Así comenzaba esta extraña historia, pero aún hay más.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
En programas especiales de Navidad, a punto de llegar Nochebuena, con algunos de los casos más inquietantes que han ocurrido. Debía de ser tremendo ese militar disparando a diestro y siniestro con un humanoide en una base militar. Pero hay más casos, ¿no, Miguel? Parecidos,
bueno,
como este.
Hay unos cuantos casos más de los que yo tengo conocimiento en bases militares españolas, ¿eh? No tenemos demasiado tiempo para digamos, que centrarnos mucho en, para centrarnos demasiado en ese tipo de casos, pero si es que me estoy acordando del caso Leva 4 en Rosas, Girona, año 1971, yo pude entrevistar a los principales testigos, incluso reconstruir el caso dentro de la base. También estamos hablando de un tiroteo con perros a un ser de aspecto humanoide que desaparece por una zona de vallas metálicas. Al otro lado simplemente hay un precipicio, deja una marca quemada dentro de esa valla y, bueno, pasan muchísimas cosas, ¿no? En días posteriores se observan ovnis sobre la base, dos cazas militares despegan de la base de Aérea de Zaragoza para perseguir un objeto en forma de platillo volante. Es decir, pasan muchísimas cosas, pero en Morón de la Frontera no solamente hay estos dos casos que hemos relatado hasta el momento, hay muchísimos casos más. Hace algunos años, gracias a un investigador sevillano, José Manuel García Bautista, tuve la oportunidad de charlar, de entrevistar largo y tendido durante muchísimas horas a un militar que prestó sus servicios en Morón de la Frontera y que fue testigo de una serie de sucesos también tremendamente extraños con presuntos, supuestos humanoides de por medio, ¿no? El tiroteo al que hacías tu alusión, este caso, tiene lugar el 25 de noviembre de 1998. Sí. Bueno, tres días antes, el 22 de noviembre de 1998, un militar hacía guardia en Morón de la Frontera, en una zona de polvorines, y observa, no demasiada distancia de él, a un ser de poco menos de metro y medio, de aspecto amorfo y gran cabeza, que de pronto empieza a correr y se mete en unos matorrales. Enseguida avisa a varias unidades de intervención por radio y se forma un equipo de unos 10 soldados, un equipo dirigido por un alférez, que comienzan a buscar entre los matorrales, ¿no? Este soldado con el que pude hablar, este militar, era uno de esos militares que participó, estuvieron allí, participaron en las labores de búsqueda de ese extraño ser, con muchísimo miedo, porque decía que los matorrales les llegaban prácticamente a la altura de la cabeza y que si algo les quisiera atacar, les hubiera atacado en ese momento. No encontraron nada, pero a la mañana siguiente esa zona estaba totalmente quemada, es decir, como si alguien quisiera borrar todo tipo de huellas o de rastros. Curiosamente, este militar también fue testigo de otro suceso también extraño, en esta ocasión no Morón de la Frontera, pero en la base aérea de Bobadilla, que actualmente ya no tiene uso militar, pero en aquellos tiempos sí, ¿no? Bueno, el caso es que era el encargado, junto a otros compañeros, de llevar una serie de municiones a la base aérea de Bobadilla por tren, ¿no? Es decir, en esta base existía un túnel con una serie de silos, donde allí llegaba el armamento y se depositaban en esos silos, ¿no? Hasta allí, como te digo, llegaba un tren, ¿no? Un tren que no, usualmente o normalmente lo que cargaba, lo que llevaba era armamento, ¿no? Bueno, como digo, estaban vigilando la descarga de material militar, de armamento, y de pronto el compañero de mi fuente, de nuestra fuente, observa un ser de 1,20 m, totalmente negro, que se movía entre las vías del tren, ¿no? Avisa a su compañero, es decir, la persona que me lo relató en su momento, y él también observa a este ser. Quitan los pestillos de seguridad de sus armas y de pronto este ser, como digo, de 1,20 m, pequeño tamaño, negruzco, oscuro, los mira fijamente, y eso es algo que se le quedó muy grabado, con unos ojos rojos tremendos, muy brillantes, y los mira fijamente. En ese momento pega un salto y se mete en uno de los silos, ¿no? Bueno, avisan a varios soldados que estaban allí, a varios compañeros, llegan varios mandos de esta base, finalmente lo sacan de allí y no vuelven a saber nada del asunto, ¿no? Es decir, podríamos contar muchas cosas, pero simplemente en las bases militares, en los escuadrones de vigilancia aérea, bases aéreas, son más que normales, más que usuales, los incidentes ovnis, incluso con humanoides. ¿Por qué? Bueno, luego si quieres podremos entrar en eso, pero es como si el fenómeno quisiera mostrarse o dejar su huella precisamente en las zonas del país, en este caso de España, más vigiladas, más controladas, en el que hay todo tipo de medidas de seguridad, como si quisieran decir, mira, podemos entrar aquí, podemos hacer lo que nos dé la gana, volver a salir y vosotros no podéis hacer nada. En cierta ocasión, y ya termino, con un alto mando militar, investigando también un caso ovni con implicación militar, un tipo de los que yo llamo de los secretos, los que tienen los secretos, En realidad me preguntaba él más a mí que yo a él. Me decía, bueno, ¿pero qué son? ¿Qué quieren? ¿Por qué aparecen aquí en las bases militares? ¿Qué pretenden? ¿De qué planeta vienen? ¿Son de otras dimensiones? Y yo digo, no tengo ni puñetera idea. Y me decía, pues vaya mierda especialista que eres.
Hablaba del caso de las rosas en Gerona.
Los mataré algún día, a estos dos.
No solamente qué es lo que quieren, sino lo que provocan. Mira, yo pude seguir la pista al tiroteo de Talavera la Real, pude entrar en el Hospital del Aire antes de que lo derribaran y buscar, o intentar buscar los informes
Estamos
médicos
entera,
de José Manuel Trejo. José Manuel Trejo estuvo 13 días en coma. Y esos soldados dispararon 140 balas a un ser, al ser verde de Talavera la Real. Aquel 25 de marzo del 71 es el caso de Peña. Aquel 12 de noviembre del 76 hubo más casos. 8 soldados se movilizaron en el helicóptero Puma en 1991, una investigación que llevó Ángel Durión, Gossi y Javier García Blanco, y fueron llevados allí para disparar a no se sabe qué fantasmas. Casos hay muchos. Y a los militares o a las Fuerzas Armadas no les gusta. Muchos de ellos no existen, a pesar de que fueron investigados oficialmente, de que hubo interrogatorios, de que existen informes que parecen perdidos. ¿Y por qué no existen? Porque te demuestran que eso sea lo que sea, no pertenece no ya a esta realidad, sino a veces no pertenece a este mundo. Lo que pasó con Felipe Carrasco es algo parecido, y si quieres lo escuchamos.
Vamos a escucharle.
No eran lo que normalmente ves en tu trabajo, que son aeronaves, aviones, helicópteros, etc.
¿Qué clase de aeronaves has llegado a ver en tu trabajo?
Pues, por ejemplo, el F-5, el C-101, el Phantom, el AV-8, el Mirage 2000, el F-18, el F-15, el F-16, el Galaxia, el 130, el Hércules, el Aviocar, el Caribú, etcétera, etcétera, un montón.
¿Lo más parecido que hayas visto en la base de Morón haciendo algo que aeronáuticamente para los mortales que no tenemos vuestros conocimientos, qué es?
Nada. Lo que más puedo asimilar a esta aeronave es un Zeppelin. Pero lógicamente un Zeppelin, hablamos de un artefacto enorme, grande, de los años, del comienzo del siglo XX, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Pero esto, la velocidad con la que se fue, cómo se mantenía en el aire, no.
Un experto lo asemeja a un Zeppelin.
A forma de Zeppelin.
¿Cómo se desarrolló más esta historia?
No fue detectado por absolutamente ningún radar de todos los que controlan nuestro espacio aéreo español. César Cobo, cuando se produjo la alerta en el aeropuerto de Barajas, nos contaba muy bien cómo los aviones van dirigidos por los diferentes radares. A nivel militar van los escuadrones de vigilancia aérea, los EVA. Nadie detectó aquello que sobrevoló la base aérea de Morón de la Frontera. Aerodinámicamente aquello no era normal, era enorme y desapareció. Tecnológicamente no era nada conocido. Y nos lo dice un teniente del Ejército del Aire que, como hemos podido escuchar, ha visto muchos aviones. Algunos de ellos inimaginables y prácticamente secretos. Nosotros le hacíamos una pregunta. Claro, nos ha concedido una entrevista, está hablando de forma pública del fenómeno OVNI, nos está contando de forma auténtica, sincera y honesta, valiente, su experiencia. ¿Por qué tanto secretismo con el mundo OVNI dentro de las fuerzas militares? Y esto es lo que nos contestaba.
Yo creo que es algo generalizado, en la que cualquier sistema de defensa, tierra, mar, aire, en Francia, en Estados Unidos, en Rusia, cualquier sistema de defensa que muestre cierto punto débil, pues no es conveniente. Y no hablo de que esto sea un punto débil, sino que a lo mejor no se está preparado todavía hoy día para poder registrar estos vuelos que no conocemos. Entonces, cualquier punto de debilidad que pueda ofrecer esta superpotencia soviética, como pueda ser Estados Unidos, ¿tán? no les gusta decirlo, no les gusta comentarlo, pero tampoco creo que sea punto débil, sino que es algo que se desconoce el cómo tratar con ello, ¿no?
Punto débil.
Si viniera un avión.
Podría, o podría ser la capacidad de no reconocer que existen una serie de fenómenos que a día de hoy, o para los cuales a los días de hoy no hay explicación.
Efectivamente, sí. Porque cualquier otra aeronave que vaya de un país a otro, con cualquier intención, bien amiga o enemiga, una aeronave normal lo que conocemos normal, se intercepta, ¿entiendes? Se localiza, se reconoce, entra en los radares, entra en pantalla, se ve de alguna u otra manera.
Pero si no se conoce...
Pero si no se conoce y se te cuela en cabecera de pista, ¿qué dices que es?
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional.
Esta noche entrando en las pistas de esa base de Morón, base militar, por nuestros dos compañeros. ¿Y qué más pasaba, Fran?
¿Qué dices que es? A mí me parece impactante y sobrecogedor que un teniente del Ejército del Aire, no me voy a cansar de repetirlo, es súper importante que lo digamos, porque no todos los días tenemos la posibilidad de contarlo, sí de compartir conversaciones, pero de mostrarlo, de compartirlo públicamente, que un teniente del Ejército del Aire te diga qué dices que es. Porque ese es el gran problema que hay entre los OVNIs y los militares que ha habido en la desclasificación militar en este país. No hay respuesta para muchos de los incidentes que hay. Y te ponen en jaque, y te ponen en jaque de una realidad, de unos fenómenos que escapan. Porque claro, aquí la pregunta es, ¿qué explicación le das a la opinión pública? Ejemplo, la primera pregunta interparlamentaria que se produjo respecto al tema OVNI todavía sigue bajo el silencio. Caso Manises, no hay respuesta. Nadie puede dar una respuesta porque con la cantidad de millones, antiguas pesetas, hoy de euros, que se invierten en la seguridad nacional, ¿qué explicación tienen esos humanoides o esos seres verdosos que se aparecen en bases, a los que se disparan, que provocan enfermedades desconocidas y que cambian la vida de los testigos? ¿Qué clase de artefactos, de aeronaves, de una aeronáutica desconocida, que son capaces de manejar la velocidad y el tiempo? Para nosotros serían dioses, aquellos dioses del pasado, que aparecen y desaparecen como por arte de magia, que no son detectados.
Igual es que ya están regresando.
¿Qué son? Bueno, ¿qué son? Habría otra pregunta.
Date cuenta que el ejército comienza a investigar, entre comillas, el tema OVNI en el año 68, debido a una pregunta al entonces gobierno español, régimen franquista, que hace la embajada americana, que le pregunta al gobierno franquista sobre, bueno, si están llevando algún tipo de investigación sobre el fenómeno OVNI. Dicen, pues hombre, pues no, ¿no? Pues, ¿no? Pues vamos a aprovechar y vamos a investigar qué demonios es esto, porque en el año 68 España estaba viviendo una intensa oleada OVNI. A partir de ahí comienza una investigación del fenómeno OVNI hasta donde pueden llegar los militares. Es decir, en el fondo tenemos que comprender, en esto quiero ser muy justo, ¿eh? Y yo creo, es algo que repito habitualmente a veces, los periodistas especializados en el fenómeno OVNI, los investigadores, tendemos a dar una imagen un tanto peliculera. Es decir, nosotros somos los adalides de la verdad, que vamos sacando a la opinión pública, descubriendo casos que los malvados militares ocultan, ¿no? Y tampoco es así. Es decir, tenemos que ponernos también en la piel de la otra parte. Es decir, ellos no son especialistas en el tema OVNI, no saben nada del tema OVNI. Algunos se interesan personalmente a raíz de una experiencia o a raíz de vivir un incidente, ¿no? Pero ellos no son especialistas en el fenómeno OVNI. Entonces, ellos investigan un caso en la medida que pueden hacerlo. Es decir, quizás sí tienen más elementos de juicio. Cuando se produce un caso con implicación militar, es decir, habitualmente en bases militares, se nombra un juez informador, que es un oficial del Ejército del Aire, que comienza a investigar el tema, recabar testimonios, tienen la posibilidad de tener trazas de radar. Es decir, tienen una serie de elementos de juicio, pero no saben más del fenómeno OVNI que los investigadores. ¿Y por qué no dicen nada? Pues por una razón muy simple. Coño, que no tienen nada que decir. Es decir, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir?
No os dejo hablar más. En un momentito después de la noticia nos vamos a Vietnam. Tenemos otros viajes que hacer y todavía hay que sacar conclusiones o escuchar algunos cortes que tenemos, ¿no? Rápidamente.
Bueno, hablábamos de la investigación. Sigue en curso la instrucción IG-40/5, que es el protocolo a seguir por cualquier militar para la investigación OVNI. De hecho, accedimos a diferentes casos que ya vamos a ir contando en las siguientes semanas de este nuevo 2012 sobre intervenciones. Algunas de ellas muy cercanas en el tiempo con incluso fuerzas de seguridad del Estado como la Guardia Civil, año 93. Bueno, ¿qué son los OVNIs para un teniente del Ejército del Aire y por qué visitan las bases? Atento a esta respuesta, Felipe Carrasco.
La única explicación lógica que yo le puedo dar a las apariciones de estas aeronaves en sitios militares es para intentar escanear de alguna manera la tecnología, pero yo, sinceramente, y ya fuera de todo esto, sinceramente, yo no atribuiría esto nunca a algo creado aquí en la Tierra.
Algo creado en la Tierra.
Sí, yo no lo atribuiría nunca. Porque en los años que estamos hablando, si conoces un poco el desarrollo de la aeronáutica y la aviación, en aquel tiempo yo creo que ninguna potencia mundial terrestre iba a crear una aeronave de tal envergadura, y además imposible con estas capacidades de vuelo tan lento, tan bajo, se caería. Tiene que ser un helicóptero para que se mantenga y eso haría ruido, ¿vale? Pero hablamos de unos años en los que se creaban cazas más pequeños, aviones más rápidos, más veloces. Nosotros aquí estábamos con el F-5. El F-5 era el caza de combate más versátil. Bueno, de hecho, todavía se sigue usando en la base de Talavera como avión escuela. Te hablo de un avión que se dio de baja en los años 90 en España y empezaban a despuntar los cazas F-15, F-18, F-16, tanto prototipo o bien como avión en vuelo.
Que no tienen nada que ver.
Nada que ver con esto. Y si unos hacían un F tal, con ciertas características, los otros hacían un MIG cual, con características similares. Esto, físicamente, tal como nosotros conocemos las aeronaves militares, esto sería imposible que pudiera competir con esos cazas. Y esto no sería lógico, ¿no? Si tú fueras mecánico de Fórmula 1, no volverías a hacer un coche como un camión para competir con un Ferrari. No harías un camión de 6 ejes para competir con él. Pues esto es, claro.
Esto es lo mismo.
Sí, para mí sí, para mi entender. Yo creo que esto no era de aquí. No.
Algo no creado en la Tierra es lo que nos decía nuestro invitado especial esta noche, experto.
Importante subrayarlo, ¿eh?
Pensemos simplemente por hacer una mínima reflexión. Si esto, porque bueno, quizás algunos de nuestros oyentes se estarán planteando, vale, estamos en el año 1981, pero si este aparato era algún tipo de prototipo secreto norteamericano que querían probar y querían testear, examinar cómo reaccionaban los controladores aéreos españoles, ¿no? Es una posibilidad que se puede plantear, ¿no? Pero si alguna potencia, y más en el año 1981, aunque fuera Estados Unidos, tuviera esta tecnología, es decir, tener la capacidad de hacer volar a un aparato de estas características tan antiaerodinámicas y que en décimas de segundo desaparezca o se ponga a decenas o cientos de kilómetros de distancia, si una potencia, sea cual sea, tiene esta tecnología, ha desarrollado infinidad de usos tecnológicos más, tanto militares como de inteligencia, como de temas informáticos, tecnológicos, de comunicaciones. Es decir, una potencia que en el año 1981 tuviese esta tecnología a su servicio podría dominar el mundo, acabar con cualquier país sin ni siquiera poner en vuelo ningún tipo de aeronave, simplemente a distancia, fastidiando o acabando con los sistemas de comunicación de un país. Es decir, es que esta tecnología es de ciencia ficción, y más en el año 1981.
Últimos minutos y últimos testimonios que tenemos. Venga.
Dos cortes. El último para un homenaje a Felipe Carrasco, ¿no? A su experiencia, a su valentía. Siempre nos preguntas que te demos una respuesta. Cuando nosotros somos reporteros que buscamos la noticia y podemos tener nuestras hipótesis. Fíjate, con este caso uno se reencuentra con el misterio de los ovnis. Cuando entrábamos en la base aérea, pasábamos los dos puestos de control con los muros en zigzag, veíamos el letrero de situación Bravo, dejábamos el F-86 con el escudo del gallo y nos dirigíamos, dejando el club de oficiales a un lado, hacia la torre de control. A mí se me estremecía el espíritu y se me estremecía el alma, porque volvías a reencontrarte con ese misterio. ¿Y ese misterio por qué?
Por lo que nos contaba. Eso no era normal, Fran, eso no era normal, eso era enorme, enorme. Y las luces no eran brillantes, no eran, ya te digo, como lo de los cacharritos, las fechas, titilando, ni era todo un mortecino. Pero sí veíamos perfectamente la silueta, perfectamente, porque era muy cerca. No estaba difuminado en el cielo. Yo creo que esto no era de aquí, Fran. Esto no era de aquí. Te lo digo ahora, con el paso del tiempo y con la cantidad de aviones que conocemos, que hemos visto.
Hoy lo han hecho nuestros dos compañeros, Miguel Pedrero y Fran Contreras. Estuvieron en esa base, pero hace un montón de años lo hicieron también unos maestros. Casi con eso nos vamos. Escuchad ese corte.
Creo que Televisión Española, por primera vez en Europa, desde luego, en España, por supuesto, se ha interesado por el tema y ha hecho un trabajo de 10.000 kilómetros prácticamente. Hemos entrevistado, según mis cálculos, a unos 80 testigos. El testimonio humano, presente, vivo, directo, filmado, escuchado sobre todo, es de un enorme valor.
Ustedes habrán oído y leído con frecuencia las explicaciones que los medios oficiales dan en torno a muchos casos de avistamientos de ovnis. Los ministerios del aire, los departamentos correspondientes, suelen dar notas a la prensa en las que se explica cualquier caso de avistamiento de ovnis como globo sonda, como el planeta Venus o como meteoritos. Cabe la posibilidad de que un testigo no es experto.
Yo me quedo con esas últimas palabras. Tendremos que seguir hablando mucho del tema de los ovnis, sobre todo para este 2012 que ya llega. Algo no creado en la Tierra, nos decía nuestro invitado especial. Buen trabajo, habéis estado en esa base, Fran, Miguel. Yo sé que os quedáis con ganas de decir muchas cosas, y sí, que estos señores, si les dejamos, hacen tres programas, pero nos están esperando otros cuantos invitados para ir, para irnos de viaje. Escuchad lo que Jesús Aroca os pone para despediros. Es un villancico, dicen. La música en este caso no es una responsabilidad nuestra. ¿Quién canta?
Esta es la música de Pilipón.
Lady Gaga. Lady Gaga, que nos pone villancicos en esta casi Nochebuena. Miguel Pedrero, gracias. Feliz Navidad.
Igualmente.
Muchas Navidades bonitas. Un feliz año 2012, que lo sigamos compartiendo, dando respuesta a los misterios.
Nos quedan muchísimas cosas por hacer.
Desde Fran Contreras, igual te digo, feliz Nochebuena y pasarlo bien en estas fechas.
Feliz solsticio a toda la familia de Espacio en Blanco. Sé feliz. Ser felices, empieza un año maravilloso.
El 2012. ¿Y la música la ponen, la ha puesto esta noche?
La música de Pinipón. Es
roca.
Suena a Pinipón, ¿no?
Ahí os dejamos el tema de los ovnis, desde la base de Morón, un trabajo excelente de nuestros dos compañeros. Terminamos con ello la primera hora. Mañana segunda edición, mágicas historias con delfines nos esperan. Y algunos secretos del Vaticano con unos invitados de lujo que no os lo tenéis que perder. Os dejamos ahora las noticias a las 3 y regresamos, las 2 en las Islas Canarias. En este segundo tiempo nos vamos a viajar por Vietnam y por el Amazonas con un experto. No os lo perdáis también. Nuestro email está abierto, espacioenblanco@rtve.es. Y enseguida regresamos, nos vayáis. Esto es Radio Nacional, el Espacio en Blanco, programas especiales de Navidad. Feliz casi Nochebuena a todos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Acaban de terminar las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo de volver a esos mundos del misterio que aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional, nos gustan. Nos queda una hora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para seguir explorando sus universos en este programa especial de Navidad. Y si antes estábamos en Morón persiguiendo ovnis y humanoides, ahora nos vamos más lejos. Iremos hasta Vietnam y otros lugares inhóspitos. Luis Miguel Domínguez, uno de los naturalistas más queridos de este país y más prestigiosos, nos lleva de la mano y nos sirve de guía. Tratamos de descubrir unos cuantos secretos y preparaos que el viaje comienza tras esa introducción.
En los próximos minutos, nuestro destino es un país conocido con el nombre de Vietnam. Vietnam es el país más oriental de la península Indochina en el sudeste asiático y tiene límites con China al norte, Laos al noroccidente y Camboya al suroccidente. Su extenso litoral toca aguas del Mar de la China en la mayor parte y el Golfo de Siam en el sur. Vietnam tiene una población de 87 millones de personas, lo que lo pone en el puesto número 13 de los países más poblados del mundo, y además figura en la lista de las denominadas economías próximos 11. De acuerdo con cifras oficiales, su crecimiento tiene un 8,17% en su PIB para el 2008, lo que hace de Vietnam el segundo país del lejano oriente en rápido crecimiento económico y el primero del sudeste asiático. Si bien en Occidente es conocido especialmente por los acontecimientos de la Guerra del Vietnam, lo cierto es que se trata de una cultura y una tradición con una historia ancestral antigua, y es en la actualidad un país con un potencial económico promisorio. Sus orígenes son muy antiguos. De acuerdo a las leyendas vietnamitas, personas de varias tribus nacieron del matrimonio entre Lac Long Quang, el rey dragón, y Auco, la diosa madrina. Según esta leyenda, la historia de Vietnam data de hace más de 4.000 años. Son solo algunos datos de este país lejano, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta.
¿Cómo fue, Luis Miguel, hacer una serie sobre Vietnam? Mira que hay países en el mundo, además es una fecha que casi habían salido de la guerra, donde se encontraban todavía eso, los restos de la guerra tremenda, que fue increíble.
Y una locura en este caso, apoyada por Videomedia, que era la productora en la que yo trabajaba entonces, ¿no? Yo oí hablar del Cuón Alpino. La culpa de que yo llegué a Vietnam, bueno, la culpa era de dos seres. El Cuón Alpino, que es un tipo de cánido, no, es un lobo, parecido entre un chacal y un lobo, y también el yeti en Vietnam.
¿Sí? O sea,
son las dos figuras que a mí me mueven y me conmueven. En colaboración con Vicente Urios, que es un estupendo biólogo, buen amigo, levantino, tío estupendo, pues él me comentó, Luis, hay un profesor ruso, el doctor Rovnov, que va a estudiar al cuón alpino a Vietnam. Uh-huh. Los cuones son cánidos, ya digo, muy extraños, animales muy desconocidos, ¿no? Y yo le dije, oye, vamos a ver cómo hacemos esto para... Y convencí a Jorge Arqué, el estupendo jefe que yo tenía entonces, ¿no?, en Videomedia, para que, bueno, se animara a hacer una serie sobre un país que era conocido por la guerra, pero absolutamente desconocido desde el punto de vista de su biodiversidad. Y nos fuimos a Vietnam. Cuando yo llegué a Vietnam, el cuón alpino era un asunto complicado desde el punto de vista televisivo. Científicamente era interesante, pero no me iba a dar ni dos planos. Y entonces decidí romper esa expedición que habíamos planteado y hacer una por mi cuenta, lo que conllevó el enfado del gobierno de Vietnam y, por supuesto, perseguirnos durante 4 meses.
¿Tuviste 4 meses?
Sí, sí, nos hicieron la vida imposible, pero fue una expedición en la que yo crecí y en la que hicimos, yo creo que, lo digo, uno de los únicos, no sé si de los mejores, pero de los únicos trabajos sobre la naturaleza de Vietnam que a nivel internacional en televisión nunca se han hecho. La serie fue finalista en el Festival de Nueva York precisamente por eso. Vietnam, parece que la palabra guerra, ¿no?, todo lo eclipsa, ¿no? Rambo, las bombas, el agente naranja y tal. Y claro, yo quería darle la vuelta a eso y, como dice su propio título, ¿no?, vida tras la muerte, ¿no? Ya sabemos que ha habido muerte, pero vamos a buscar la vida, ¿no? Y Vietnam aporta una biodiversidad maravillosa dentro de ese contexto que es el sudeste asiático. Cuando yo llegué, se acababan de descubrir, recuerdo, el Muntang, el buey de Bukwang también, algunos bóvidos y algunos antílopes, animales grandes, poderosos, que nunca antes habían sido descubiertos por la ciencia. Y estoy hablando de que en el año 92, 93, toda la región de Bukwang aportaba una biodiversidad única, y Vietnam, en ese sentido, pues empezaba a salir de ese lugar oscuro, ¿no?, que es el de la guerra, el de la muerte, el de las heridas de la guerra. Hay un capítulo que yo dedico a la guerra, ¿no?, que es precisamente ese, las heridas de la guerra.
Donde se ven los túneles y todo.
Claro, eso, los túneles de Cuchí, y donde conseguimos unas imágenes muy complicadas en el hospital de Tudú, en Saigón, sobre los niños deformes por el agente naranja. Qué esas tremendo, decenas, ¿no?, de miles de chavales que aún hoy nacen con un ojo en la frente, los cíclopes, me acuerdo, se les llama así, ¿no? Tienen pocas horas de vida y mueren. Y digo que era complicado porque Vietnam es un país muy listo en lo económico. Fíjate, cuando yo estuve allí, era el quinto dragón asiático. En el dato que habéis dado ahora ya se ha situado a la cabeza. Sí. ¿No? Primero o segundo país en lo económico, en el contexto económico dentro de esa zona, ¿no?
Y un dato es del 2008, sí.
Claro, 2008. Pues fíjate, en aquellos tiempos era el quinto dragón. Me acuerdo perfectamente. Uh-huh. Ha subido. Y claro, no les gustaba nada que un periodista españolito viniera a remover algunas heridas que ellos preferían tapar con dólares. No hay que olvidar que una de las grandes factorías de Coca-Cola de toda Asia está en Saigón, ¿eh? Y la guerra fue hace nada, ¿no?
Ya.
Pero yo no estaba dispuesto a olvidar eso, porque el agente naranja y todos los compuestos químicos, ¿no?, de esa guerra atroz que fue Vietnam, destruyó no solamente la naturaleza humana, sino también la ecología de esa tierra de manera evidentísima, ¿no?
Vamos a dejar las penas. ¿Cómo es la gente allí?
Muy bonita, la gente es muy bonita. Muy bonita, las mujeres son muy bonitas, no solo por dentro, sino también por fuera. Inolvidable esas salidas de los colegios a esta hora de la noche, puedo decirlo, porque alguno pensará que soy un depravado, que ciertamente lo soy, por otra parte, pero esto es una cosa que solo me compete a mí y a la mujer a la que amo, ¿no? Pero qué bonitas eran aquellas salidas de colegio y de universidad en Hanoi, ¿no?, con ese vestido nacional que llevan las mujeres vietnamitas, ¿no?
¿Qué es?
Y es un vestido muy bonito, de seda, es un de dos cuerpos, un pantalón,
como si fuera un pijama, ¿no?,
muy lindo, como un pijama oriental, donde, además, por la transparencia, ¿no?, la sedosa textura, ¿no?, de la vestimenta, las mujeres, curiosamente, aprovechaban de manera evidente para remarcar con puntillas su ropa interior, ¿no?, que fuera también dentro de esa estética, ¿no? Esto se ve por las calles de Hanoi. Los hombres a mí me parecieron más feos, aunque encontré algunas personas muy lindas. Pero ya fuera de bromas, sí decir que es un pueblo muy muy acogedor, pueblo muy muy bonito en el sentido de la humanidad que desprende, sometido, desde mi punto de vista, por esa dicotomía extraña, esquizoide, ¿no?, que es justamente la de un comunismo en lo político y un consumismo en lo económico pragmático, ¿no? Y claro, eso hace un lío a todo el personal, ¿no? Pero un pueblo que sabe buscarse la vida, todo se vende, todo se compra, nada tienen que ver con China, evidentemente, como los saharauis nada tienen que ver con Marruecos, yo siempre pongo esa misma comparación. Vietnam tiene personalidad. Y una cosa, Miguel, importante, y tú sabes que nos une el tema étnico, ¿no?, el interés por las culturas del mundo. Querido Miguel, hemos de saber que no hay un solo vietnamés, sino que hay muchos vietnameses. Hay muchas etnias todavía en Vietnam, a pesar de que ese país se haya empeñado en diferentes y sucesivos gobiernos en ordenar, uniformar étnicamente incluso, ¿no?, a las poblaciones. En aquel tiempo, recuerdo que estudiamos hasta un total de unas 63 etnias, ¿no?, distintas en Vietnam, de las que nadie habla. Estuvimos conviviendo con ellas, los Sodam, los Baná, se me olvidaba, ¿no?
Qué buena memoria.
Pueblos de la alta montaña vietnamita, ¿no?
Seguimos contando más historias todavía de Vietnam.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Has hablado del Yeti. Y animales que se acababan de descubrir en Vietnam. ¿El Yeti estaba también por ahí?
El Yeti estaba y espero que esté todavía.
¿Sí?
Estuvo, estaba y estará. El Yeti ahí es llamado Uoi y es el hombre de la selva. Dicho esto, no sabemos si hablamos de un primate grande, de un gran póngido, de una forma distinta, una subespecie, una especie nueva parecida al orangután, o si hablamos de una forma humana no evolucionada, que es por donde se decanta, por ejemplo, la Universidad de Hanoi, a través del profesor Bo Quy y del profesor Viet, que en diferentes estudios durante décadas han trabajado esta materia de manera impresionante y de manera secreta, porque este es un secreto.
¿Secreto?
De Estado en Vietnam.
¿Sí?
Sí, sí. El Yeti, el hombre de la selva, es secreto de Estado en Vietnam, ¿eh? Yo, como naturalista con del apasionamiento por lo zoológico, por la zoología, pues indudablemente descubrí que en la provincia de Con Tum, en una cordillera que es la cordillera de Ngoc Linh, una zona inhóspita, allí evidentemente habita una población de unos seres a los que llaman Uois, u hombres de la selva.
¿Cómo son?
Son como orangutanes, realmente, ¿no? O sea, lo primero que hay que decir, Miguel, es que el abominable hombre de las nieves ya es en sí mismo una chorrada. ¿Por qué? ¿Por de las nieves? Posiblemente. Porque, claro, si un gran primate, aunque sea un humano, tiene que vivir en zonas de nieves perpetuas, vamos mal. Vamos mal. ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Solo nieve? ¿Qué va a pasar por él? Pero luego, además, sobre todo por el hecho singular, ¿no? Por hablar de un ser. Yo hablo de una especie, yo hablo de una población, de diferentes individuos. Y de hecho los indígenas Sodam, a los que yo entrevisté en su momento, hablando de Luoy, todos esos indígenas hablaban siempre de diferentes individuos, de familias de Uois. Claro, sabemos que hay restos paleontológicos de orangutanes en la zona continental del sudeste asiático, en Vietnam. Pero de ahí ha desaparecido el orangután. Se ha ido a la isla de Borneo y demás, ¿no? ¿Puede ser alguna población nueva de orangután continental? Pues puede ser, y eso ya sería un dato impresionante. Hace bien poco han aparecido algunas subespecies, incluso de gibones y, por supuesto, el orangután con un pelaje negro muy curioso en algunas zonas de Asia, ¿no? Pero, en fin, en todo caso, hablándolo con Emiliano Aguirre en su momento, y esto aparece en el documental, lo más sorprendente es que don Emiliano Aguirre, gran paleontólogo, el padre de Atapuerca, para que todo el mundo lo sepa, el que amamantó a esas tres joyas, ¿no?, que son Eudal Carbonell, Bermúdez de Castro y Arzuaga, ¿no?, me dijo en su momento, y lo hice a cámara, dice, pudiera ser que el Gigantopithecus, ¿por qué no?
Gigantopithecus,
que era una forma humana a caballo entre el Homo sapiens y los monos, los últimos monos, para entendernos, pudiera ser, ¿por qué no?, que hubiera quedado aislado en alguna de esas remotas regiones del sudeste asiático, ¿no? En todo caso, hay ahí una historia preciosa. Los norteamericanos la han estudiado a fondo. Parece ser que en la guerra de Vietnam se abatieron a dos, al menos, ejemplares de este ser. Y a mí, de verdad, de existir el hombre de la selva, por cierto, orang-utan quiere decir hombre de la selva en suma tres, desistir, ¿por qué no?, en esas zonas de las selvas de Con Tum. Mucho más lógico que en el Himalaya más duro, ¿no?, ¿Eh? A mí me lo parece, por lo menos.
¿No lo visteis?
No lo vimos.
¿Visteis huellas? ¿Visteis
grabamos,
restos, visteis...
por supuesto, huellas, grabamos entrevistas impresionantes, insisto, concretamente de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hay una serie de árbitros por todo el mundo que se encargan de valorar la biodiversidad en aves, mamíferos, reptiles, y que son grandes científicos. En el caso de Vietnam, la persona que coordinaba toda la biodiversidad, todo el estudio científico de la biodiversidad del Vietnam, de aquel tiempo, de hace 12, 14 años, era el profesor Bo Quy. Ese profesor Bo Quy, científico, él tiene escritas muchas cosas sobre el Yeti y tiene pruebas evidentes de que ese ser es realmente existente, existe. A mí no me cabe ninguna duda de que existe un ser que desde mi punto de vista será un póngido, será un gran mono. Un gran mono, más o menos evolucionado, pero en todo caso un guardián, un guarda del misterio, de la puerta de esa cueva a la que nos gusta penetrar, de la que nos gusta meternos de vez en cuando.
Hay mucha... Bebe agua.
Sí, sí, no.
Hay mucha selva todavía, hay mucho terreno virgen en ese país, en Vietnam. Dentro de un momento nos vamos a ver otra tribu fascinante, los Zoe. Ya veréis qué gente tan increíble. Y Luis, me tuvo la suerte, ahí sí que te envidié. Luego te lo voy a volver a decir, poder estar con esa gente. Pero hay mucha selva en Vietnam.
Sí, Vietnam tiene una zona muy jorobada, que es, por una parte, el delta del Mekong, y luego toda la zona de la costa, lo que, en fin, la propia carretera, la Nacional 1, ¿no? Como aquí, la que va a Burgos, ¿no? De Madrid a Burgos y más arriba, el País Vasco, a Euskadi, preciosa, ¿no? La Nacional 1 en Vietnam, de ahí a la costa, está machacada, si es verdad, deforestada por la guerra. Pero desde luego las selvas de la provincia de Con Tum, ya digo, de la zona central de Vietnam, es un país muy alargado, como la mitad de España aproximadamente de dimensión. Toda la frontera con Laos y con Camboya es realmente una zona selvática, con unas selvas donde hay una profusión en grandes helechos y en plantas muy, muy interesantes. Y es un bosque tropical primario, de verdad muy, muy interesante. Ese es un Vietnam muy poco conocido. El turismo no llega a esta provincia que yo cito, que es Con Tum. Nosotros pudimos entrar. Pudimos entrar a las reservas de los últimos elefantes asiáticos que viven en Vietnam, en la selva, como es la zona de Van Dong, por ejemplo, y acabamos en la cárcel, recuerdo, ¿no?
¿Sí?
Sí, sí, nos pillaron enseguida, nos metieron en la cárcel porque ahí no podía entrar nadie. Y bueno, pues con unas cervecitas, recuerdo que la cerveza que estaba pegando entonces ahí eran dos. Una era la Ba-Ba-Ba, la 333, y la otra era San Miguel, ¿eh? La cerveza de San Miguel en Vietnam es la reina, ¿eh?, de Vietnam. Y a través de Cervecita San Miguel conseguimos salir de la cárcel, ¿no? Resolvimos un poco el asunto, negociamos aquello y salimos de allí. Pero hay unas poblaciones muy interesantes de elefante y de tigre en Vietnam también, en zonas selváticas importantes.
Hablamos de etnias. Antes de marcharnos a conocer otras etnias, ¿las mujeres jirafas están allí o están...?
No, las mujeres jirafas están en Camboya.
Camboya.
Efectivamente, en Vietnam no. No se dan, aunque la etnia de los Meu, que están justamente en la frontera con China, en la región de Sapa, sí encontramos mujeres con unos collares de metal, una plata vieja, añosa, que efectivamente alargan un poco su perfil, pero no, la mujer jirafa no está en Vietnam. Aunque los Meu, insisto, tienen una estética preciosa, ¿no? Realmente.
Siguen siendo, conservándonos.
Sí, sí,
no se han dejado.
Son nómadas. A mí la zona de Sapa, concretamente, claro, China tiene una gran influencia. China ha invadido Vietnam permanentemente, ¿no? Y, claro, es una presión demográfica y tecnológica también muy importante. Pero, en fin, los Meu mantienen todavía pues una manera de vivir de un cierto nomadismo montañés, insisto. Los franceses, cuando fue colonia Vietnam de Francia, pues a estas etnias siempre les han llamado los montañeses, ¿no? Las etnias de los montañeses, ¿no? Y ciertamente es que están en altitudes y latitudes realmente apoteósicas, ¿no? Muy, muy, muy evidentes.
¿Se puede viajar solos por Vietnam, fuera de los viajes destinos turísticos? Y
sin duda.
¿Incluso se puede hacer?
Es un país muy, muy seguro, Vietnam.
Sí.
Muy seguro. Es un país donde lo único que te va a ocurrir, lo peor que te va a ocurrir es encontrarte con las autoridades y con su mordida. Que es curioso, pero quizá yo, como equipo de rodaje, haciendo documentales por todo el mundo, yo no he pagado tanta mordida en mi vida como en Vietnam.
Tanta propina, ¿no?
Ni, por supuesto, en México, ni en Brasil. Fíjate que hemos vivido experiencias, vamos, increíble, ¿no? ¿Sí? Lo de la mordida. Pero, en fin, es un país muy seguro y se puede viajar. Y yo recomiendo el mundo rural de Vietnam. Mm. Que además va a recordar a todas las personas que nos estáis oyendo y que tenéis una cierta edad, a ese mundo rural de la España de los años 60, incluso 70, ¿no? Donde la gente hacía labores del campo que se veían ahí sobre el terreno, ¿no? Muy bonita. Solamente la llegada en avión a Hanoi. Por cierto, yo recomiendo Hanoi siempre por encima de Saigón.
De Saigón.
Sin duda.
¿Ho Chi Minh se llama ahora o cómo se llama?
Ho Chi Minh City, ¿eh? Ho Chi Minh City. Sí, sí.
Otra pregunta. Después de esa guerra tan grande que se vivió allí, ¿cómo lo pintamos como algo tan bondadoso, Vietnam?
Bueno, ellos no tienen la culpa de que, claro, la virtud la siguen manteniendo. Es un país maravilloso. Y la guerra, pues, ya sabemos quién la ganó y quién la perdió, ¿no? Yo al menos lo tengo muy claro, ¿no? Por Dios, nadie merece un juicio sumarísimo, y más cuando vimos las imágenes que vimos, ¿no? Realmente Vietnam está de pie. Es, y no hay que olvidarlo, un lugar donde los viejos dicen aquello de aquí podemos llegar a olvidar, pero no perdonamos, o al revés, o perdonamos pero no olvidamos. En todo caso, yo creo que Vietnam, el sudeste asiático en su conjunto, y desde luego Vietnam, está todavía en pie de guerra con respecto al comercio, ¿no? y a la economía, ¿no? Con respecto a Estados Unidos y a Occidente, ¿no? Pero es un país maravilloso, sin duda alguna.
Cambiamos de destino, nos vamos a otro lugar donde envidié mucho que Luismi estuviera. Vamos a escucharlo.
Nuestro siguiente destino nos lleva hasta la Amazonía. Allí nos espera un pueblo desconocido y admirable. Se les conoce como los Zoé. Para daros algunos datos, hemos extraído un extracto de la obra de El hombre perfecto, escrito por Miguel Galindo Sánchez. Los encontraron hace 20 años en el corazón de la selva amazónica. Son los indios Zoé. Viven desnudos y felices como en un capítulo olvidado del Génesis. En lengua Zoé no existen la palabra gracias ni la palabra mío, porque no son necesarias. Todo es de todos y hay para todos más que suficiente. La codicia es algo desconocido en su sociedad. Los celos es otro sentimiento que tampoco conocen, porque las personas, dicen, solo son suyas y no son de nadie más. Nada cuesta nada, todo es gratuito y generoso, y solo son los dueños de su propio destino. La envidia, el rencor, la competencia son conceptos ignorados por absurdos. Todo está al alcance de la mano y solo cazan y cogen de los árboles lo que en cada momento necesitan. Dan las gracias al buen Dios del mundo y en su vida no hay golpes, ni gritos, ni precipitación. Todo es cálido, dulce, tierno, calmo y puro. Si existe alguna tensión entre dos, se les tumba en el suelo sin violencia, boca arriba, y una mujer, siempre mujer, les hace cosquillas en la barriga hasta arrancarles carcajadas. Todos ríen con ellos, y ahí acaba todo. Si alguien se siente malhumorado, se retira voluntariamente del poblado, se tiende y medita sin prisas, hasta que recupera la sonrisa. Solo entonces vuelve entre las muestras generales de alegría. Respetan el saber y la experiencia. Solo miran por el bien del colectivo, cuidan de los niños y ancianos con especial mimo y dedicación. Nunca riñen, ni castigan, solo guían y aconsejan. El espíritu guerrero de las tribus está desterrado de su pensamiento. Los Zoé, un curioso pueblo que nuestro invitado conoce bien. Escuchemos lo que nos cuenta de ellos.
¿Se dice Zoé o Zoé?
Sí, Zoé. Lo que pasa es que, claro, sabemos tampoco a ese nivel, ¿no? La única persona que sabe muchísimo de ellos, que pertenece a nuestro mundo, es Joan. Joan lleva allí viviendo ya, pues fácilmente, pues desde el año 95.
¿Con ellos?
Ahí, ¿no? Con ellos allí metido, ¿eh? Metido allí en ese lugar increíble, ¿no? Uf, cercano a Santarém, por entender.
Quiero decir, si situamos dónde están,
sí,
no vamos a dar muchos datos
la
tampoco.
Zona, la zona media de Amazonia, yo no puedo dar más datos, me prometí a mí mismo y prometí sin duda a la FUNAI en su momento, que es la entidad del gobierno de Brasil que custodia estos amplios territorios, que no diríamos nunca dónde están, lógicamente, porque están, bueno, pues los madereros y todavía hay sobre todo la soja, ¿no? El cultivo de la soja, pues intentando cercar a aquellas poblaciones humanas que les joroban el negocio, ¿no? Que son precisamente los indígenas, ¿no? Pero están en la zona media de Amazonia, y están en el paraíso terrenal. Es una de las selvas más bonitas que yo he visto, y en fin, me he pateado la Amazonia brasilera, pues desde la isla de Marajó hasta Tabatinga, pero muchas veces, ¿eh? Más de 20 o 25 viajes para, ¿sí?, arriba, para arriba y para abajo.
¿Y eso, ¿no?, es lo más bonito que has visto?
Sí, sí, es una selva espectacular. Es que es una selva amable. Ellos son el pueblo bonito, ¿no? Además, habitualmente las etnias amazónicas suelen ser de complexión fuerte, bajitos y tal, poca estatura. Y de repente en los Zoé, jolín, encontramos una población muy muy estilizada, muy 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 curiosa, ¿no? Ellos llevan un palo, ¿no? El pueblo del Poturú se llama, ¿no? Llevan un, la barbilla se abren desde pequeños en el labio inferior, una herida, una rajita, un ojal, y por ahí se van poniendo palos cada vez más grandes hasta que por fin ya de adultos llevan el Poturú, que sale de un árbol sagrado, que es el árbol del Poturú, y van absolutamente desnudos, ellos y ellas, con su palito ahí puesto, ¿no? Y a nosotros nos ven muy feos sin ese palito,
¿sí?
Eso está claro. Pero es tan bonito, ¿no? Porque ellos se van, se les entierra solamente con su palito, ¿eh? Con su palo, el palo del Poturú. Es el pueblo del Poturú. Y es un pueblo muy 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 bonito. Todo lo que habéis contado es verdad. Es
curioso. Yo te voy a preguntar si era cierto eso de que...
Poligamia y poliandria a la vez, ¿no? Muy interesante, ¿no? Mujeres con varios maridos, ¿no? Yo recuerdo una señora guapísima que por las tardes, pues ella en su hamaca con sus dos hombretones, ¿no?
¿Sí?
Tan bonita, ¿no? Y luego también, por supuesto, hombres con varias mujeres. Es muy muy interesante la iniciación de los niños en el mundo del sexo, sobre todo por parte de las mujeres mayores. Las señoras que han enviudado, su papel en la vida es ir, como ellas dicen, a recoger castañas con los chavales a la selva, a la gran castaña de Pará, y en el fondo es una educación sexual que ya sin duda reflejaban los antiguos clásicos, ¿no? Donde el humanismo iba más allá de dos y dos son cuatro, ¿no? Entonces los Zoé saben evidentemente que dos y dos no son cuatro, ¿no? Lo saben muy bien, muy claramente, ¿no?
Yo recuerdo, haciendo otro programa con compañeros Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, sí, conectamos contigo. Estaba en ese momento pariendo una mujer Zoé. ¿Te acuerdas?
Estábamos
en mitad de la selva, no sé
cómo
lo hicimos.
Yo llevaba un iridium, es que yo llevaba, cuando hice la serie Amazonia Última Llamada, yo por primera vez llevábamos un teléfono totalmente por satélite, ¿no? Y claro que hicimos aquella conexión, estuvimos ahí con un trabajo impresionante. Yo creo que hicimos una obra que merecían los Zoé. Es una obra que ha servido para que, desde el punto de vista de la sensibilización, especialmente en un país como Brasil, donde la cuestión indígena no está solo en manos de ONGs, sino que forma parte de la estructura del Estado, del gobierno. FUNAI es Fundación Nacional do Índio. Con todos sus defectos y sus virtudes, el gobierno de Brasil se implica absolutamente en el devenir de, no de esas poblaciones que ni se sienten brasileras, ni nada, ellos son Zoé y punto, sino de esos territorios, de gestionar esas tierras indígenas. Entonces yo recuerdo que con aquel iridium hice esa conexión, y también recuerdo que a mi vuelta le dije a Iñaki Gabilondo, que también hice muchas en aquella época para el Hoy por Hoy, que nunca me habían tocado tanto los huevos en una conexión telefónica para la radio como en la selva de los Zoé. ¿Por
pero
qué?
En buen sentido.
Porque ellos te están tocando todo el día. Yo recuerdo que estaba hablando por teléfono y se te ponían cuatro o cinco guerreros tocándote un poco, porque en estos pueblos es muy interesante cómo se palpa la gente, cómo se toca. Tú cenas con alguien en tu casa, Miguel, y dices al irse, oye, qué maja Pepita, ¿no? Qué conversación tan estupenda tiene, o fíjate qué bien habla inglés. Bueno, ellos, además de decir todo eso, dicen, oye, ¿te has fijado el bíceps? ¿Cómo lo tiene de tal? Oye, tal, pero tiene un cojón más pequeño que el otro y tal. O sea, que ellos incorporan absolutamente toda la anatomía humana como parte del currículum de cada uno de nosotros, ¿no? Y es muy bonito, muy bonito. Es un pueblo precioso, en una selva maravillosa. En este momento está la población en 340 personas.
Y a preguntar, ¿cuánta gente quedaba? ¿Cuántos indígenas?
En torno a 340, los Zoé contactados, gracias al trabajo, a la obra de Sidney Pozuelo, contactados de mala manera, primero por unos misioneros que fueron a despojarles de todos los matices de su universo cósmico, ¿no? Su universo cósmico es muy amplio, ¿eh? Ellos siempre que ven las estrellas por la noche, yo me acuerdo que me quedaba con ellos mirándolas, ¿no? Y entonces ellos, mira, aquella estrella es mi tío Pepito, mira la tía Manoli, ¿no?
Así, ¿ah, o sea, las estrellas son sus...
Todas las estrellas tienen nombre, tienen... Está todo el cielo está lleno de gente, ¿no? Está lleno de gente bonita, ¿no? Y cuando llegaron los misioneros de Novas Tribus de Brasil, que es una entidad muy, muy letal, ¿no?, en toda América, ¿no? Son unos misioneros norteamericanos que han hecho mucho daño, ¿no?
Yo he visto cómo los tiraban de un barco. Yo ya estaba presente, ¿sí? Iban a evangelizar a unos cuantos y acabaron tirándolo a mitad de un río a la orillita para que no llegara a su destino.
Bueno,
a estos
me alegro.
Misioneros.
Me alegro porque estos chicos han hecho mucho daño. A los Zoé los destrozaron prácticamente hasta que entró Sidney Pozuelo en acción y echó también al río a los de Novas Tribus de Brasil, y los Zoé volvieron otra vez a su mundo, donde ellos están con una tranquilidad y un control de sus recursos naturales realmente espectacular y muy bonito, ¿no? Muy emocionante, muy emocionante.
¿Es cierto eso de que cuando se enfadan una mujer les tumba del suelo y les hace cosquillas hasta que se ríen?
Todas las cosquillas.
Y se pasó.
Sí, es que son. Ahora, son gente que manejan el arco y la flecha. Ellos, por ejemplo, no conocen la cerbatana, ni conocen el cacete, ¿no? El palo, ¿no?, con el que trabajan, por ejemplo, los Dislala, otras etnias, ¿no? Ellos son grandes, grandes con el arco y las flechas. Te pueden ensartar en décimas de segundo, ¿no? Te parten el corazón, ¿no? Pero a la vez son muy simpáticos y muy afables. Y el tema, de verdad, del es muy muy interesante cómo no hay nadie que atesore un conocimiento y a cambio de eso tú me das el viejo truco de hola, soy el brujo de la tribu, ¿no? Yo tengo un conocimiento de algo y a cambio me das a tu hija o me das harina de mandioca. No es el caso. Ahí ponen toda su experiencia a disposición de todos. Si vas a cazar, cuidado, Miguel, no pases por allí, que yo ayer vi una serpiente, no sé qué. Según mi experiencia, debes hacerlo por el otro lado. O sea, de alguna manera están manejando eso así. Y el tema de las cosquillas es muy interesante, muy interesante. Como lo es, y ya lo he dicho anteriormente, el hecho de que, por ejemplo, el primer matrimonio de una niña va a ser siempre con un hombre mayor, pero muy mayor, ¿eh? Puede ser una niña de 14 años casada con un hombre de 50, ¿eh? Ahí va a pasar un año en el que va a aprender las cosas de la vida, y luego a posteriori ella va a tener ya un posterior matrimonio con un chaval de su edad. Y en el caso del niño también, los niños se casan con señoras de 60 años, ese es su primera pareja, su primer matrimonio, y luego todo eso lo van organizando genealógicamente para no cometer tampoco ninguna tropelía desde el punto de vista de la planificación familiar, porque son pueblos nómadas, pueblos que no se pueden permitir un embarazo no deseado, y organizan perfectamente, administran muy claramente y muy bien esta historia de la sexualidad, por ejemplo, y de la reproducción, de manera como yo no he visto a otros pueblos, ¿no? Los doy.
¿Estáis a gusto? Te veo con cara de cansado.
Estamos de locura. No, estoy cansado, pero la cara que tengo es de felicidad ahora mismo. Estoy muy contento.
Me alegro. la muerte para los Zoe? Y pegamos un salto y luego nos vamos con otros temas.
Pues mira, lo que yo sé, hasta donde yo sé de la muerte para los Zoe, como en todos los pueblos nómadas, ¿no? Una naturalidad al respecto impresionante, ¿no? Y realmente los Zoe, yo he visto tumbas con piedras amazónicas, estoy recordándolas ahora mismo. Se les entierra con su poturú y fuera, desnuditos, su ruboy. El ruboy es un pequeño lacito vegetal que llevan en el prepucio ellos. Y nada más. Y ahí es como mueren. Con respecto al más allá, hay una cosa curiosa en los Zoe que yo no sé muy bien identificar con alguna... Seguro que tú tienes algún conocimiento al respecto, Miguel, pero ellos ponen en valor, sobre todo, le dan mucho valor a las puntas de flecha de sílex. Ellos trabajan con madera, con una caña que se llama cuñoa, una caña que cultivan precisamente para hacer sus flechas y tal. Pero cuando encuentran una punta de flecha de sílex, eso para ellos es lo más, porque viene de sus mayores, de sus antepasados. Bueno, esas puntas de flecha en la selva, que está desorganizada, y organizada a tope, pero que es un caos desde el punto de vista de encontrar algo en una selva, lo sueñan, duermen y sueñan dónde está su punta de flecha de sílex. Uh-huh. Se levantan por la mañana, abren los ojos y como autómatas van siguiendo su sueño, a veces 2-3 kilómetros de su poblado, y van a recoger esa punta de flecha.
No me digas.
Sí, eso hacen los Zoe. Esto yo lo he hablado con Sidney Pozuelo, que no es una persona muy proclive a creer
conocimos también así,
cosas sí. que no tengan que ver con la ciencia y con no sé qué. Y él me dice, Luismi, esto lo han hecho los Zoe toda su vida, no saben explicar cómo coño lo hacen, pero sueñan dónde está su tesoro, se levanta por la mañana, van y lo encuentran.
¿Te imaginas que pudiéramos hacer eso nosotros?
¿Qué cosa, no?
¿O quizá hemos perdido esa capacidad?
Hemos perdido muchas capacidades, pero no hay que caer en el maniqueísmo de hombre blanco, tú además con tu apellido, mucho más, igual a un ser desvalido y absurdo, y los indígenas, qué estupendos y tal. Yo creo que cada cosa en su sitio. Mm. Lo que es evidente es que el contacto con el medio natural, con la energía real, auténtica, palpitante de la tierra que ellos tienen, afinan unos determinados sentidos espaciales que nosotros hemos perdido, ¿no? Se nos han atrofiado, evidentemente.
¿Utilizan plantas de poder para entrar en trance, aunque si dices que no está la figura del chamán?
En el caso de los Zoe, no. Los Zoe realmente no se... Lo que sí hacen es purgarse, eso sí. No utilizan ninguna droga, así como otros pueblos, los Canoé, los Akunsu, recuerdo, ¿no? En el caso de los Zoe, no. Sí hay que dar un dato interesante con respecto al conocimiento botánico que tienen. Cuando una mujer se ha enamorado y considera que va a tener una relación sexual intensa, procelosa, díscola incluso, se va a un árbol determinado, coge una corteza con la que se hace un té y corta su regla cuantas veces quiere.
¿Sí?
Sí. Corta su regla cuantas veces quiere y luego se bebe otro té para volver a poner en marcha su reloj biológico, cuando ya considera que puede tener relaciones sexuales sin peligro. Eso hacen las mujeres Zoe. Y eso es lo que algunos laboratorios aquí en Occidente han intentado vender. Nunca han conseguido la eficacia de estos conocimientos de la mujer Zoe. Y desde luego a mí me parece impresionante. Y además más impresionante es que ese árbol no lo conocen los hombres. Ah, es un árbol, ¿no?, que solo conocen las mujeres.
Qué curioso. En un minuto, animales. ¿Peligrosos por ahí animales en esa zona de la selva?
Bichitos, los más peligrosos siempre son los que pequeños, no se ven. ¿Verdad? Los que no se ven. Concretamente, pues ya sabes, el piúm y la filaria, o el propio anófeles y las malarias, la falciparum y la vivax, ¿no?
Y me hable cristiano, por favor.
No, pues mosquitos. Digo, las dos variedades de malaria que hay, una menos virulenta y una y otra que es muy muy jodida. Ajá. Querido Miguel.
¿Has pillado alguna vez?
Yo no, mi equipo sí. ¿Qué cosa? Yo he pillado otras cosas, he tenido mucha suerte, pero mis queridos cámaras y todos han caído con malaria. Y realmente yo la he ido sorteando. Nunca tuve malaria, nunca. Amebas sí, me las traje y no me las quité. Yo creo que todavía no me las he quitado. De vez en cuando me da un apretón furibundo que tiene sin duda que ver con la selva.
hay muchas más etnias en 30 segundos que no estén contactadas como los Zoe perdidas en mitad del Amazonas.
Sí, sí, sin duda, los Corubo, los Akunsu, claro que sí, todo el valle del Yabarí, tan grande como todo Portugal, en Brasil, frontera, trapecio amazónico, ya. Colombia, Perú y Brasil, sin duda es una zona de indios isolados.
Qué bien.
Cambiamos de tema y pasamos a hablaros de alimentos. De extraños alimentos que utiliza el hombre para su subsistencia. A lo largo del planeta, el ser humano tiene gustos diferentes acerca de la alimentación. Algunos prefieren los mejillones, otros el cuy, las ballenas, la comida basura, inclusive perros, gusanos y murciélagos. Cada día millones de animales son sacrificados para alimentar a la población mundial. Pero muchos de esos animales son buscados con otra intención. Sanar enfermedades, incrementar el vigor sexual, adquirir fuerza vital e incluso para rejuvenecer. Nuestro invitado en sus viajes ha visto muchas formas de alimentarse. Ahora nos cuenta.
Bueno, ¿qué comías con los Zoe?
Pues mira, con los Zoe comíamos sobre todo mono, claro, ellos son grandes cazadores de mono araña. El mono araña es lo que más, más cazan. Ellos lo cuecen sobre todo, agua de río y a cocerlo. Y luego es muy curioso porque ellos cultivan unas pimientas muy antiguas, claro, yo me imagino, son una especie de chiles que llevan, siendo nómadas como son, llevan las semillas y las van moviendo por la selva y le dan un toque al mono bastante picantón y bastante curioso. Por tanto, no era muy complicada la comida con los Zoe. Sí es verdad que con otras etnias, no sé, en Vietnam, volviendo a Vietnam, la cobra, por ejemplo. Quizá la cosa más de sabor más complicado que yo,
sí,
que
la
yo
cobra.
He tenido que padecer ha sido la sangre de cobra, ¿no?
¿La sangre?
La sangre, sí, se bebe.
Eso estuve viendo yo el otro día, lo poníamos...
Sí, sí. Y sí, yo creo que se veía nuestra cara de asco, realmente, sí. Con todo el ímpetu y todo el cariño, pero...
Brindabais al final con la sangre...
Sí, sangre de cobra, ¿eh? Porque da fuerza, da fuerza. La cobra real es un animal que en una población que se llama Lemat, lágrima de miel, ¿no? Ahí hay mucha cobra y ahí en Vietnam se cocina la cobra, que tiene un sentido energético, ¿no? Es una comida que, bueno, tú comes de eso, de lo que se come se cría, ¿no? Pues si comes cobra real vas a fortalecer tu corazón, ¿no?
Yendo un poco atrás, ¿y hay pueblos caníbales en alguna zona del Amazonas o ya no existen esos pueblos?
No, el canibalismo realmente, fíjate que es curioso ahora que he hablado del cocinado de mono, ¿no? Cuando tú ves a un mono cazado por cualquiera de estas etnias y cocido, sin pelo, de repente descubres a un niño. ¿Está siendo un niño?
Lo que más me impresiona a mí,
bueno,
una vez.
Entonces de ahí vienen las interpretaciones durante siglos, ¿no? De no, es que son caníbales y tal, y especialmente los religiosos que llegaban, los misioneros, se comen a los niños y tal, y son monos. Joder. No, yo no conozco ninguna población caníbal en la Amazonia brasilera que yo conozco para nada. Son pueblos que se dan caña unos a otros, realmente, muy territoriales. Existen todavía las guerras entre las etnias, pero no, el canibalismo realmente no lo conozco.
Vale, damos un saltito. La gente, como decíamos en esa introducción, come de cantidad infinita de cosas. Sí. Perro incluso en Vietnam, ¿no?
Sí, en Vietnam el perro, pero fíjate, no cualquier perro. Curiosamente el perro es un animal de compañía, el canis familiaris y tal... Pero hay unas variedades, unas razas de perros que son perros de carne. También hasta hace bien poco se ha comido aquí el caballo. Claro.
Se sigue comiendo,
¿verdad? Se sigue comiendo, evidentemente, ¿no? En muchas zonas de León, de la montaña leonesa y Palentina.
La cecina,
por
qué
cierto,
rica.
Está riquísimo, ¿no?
Qué rica.
Pero cuántos jovencitos hoy dirían, ¿pero cómo? ¿Pero de qué manera? Pero Bueno, sinceramente, en Vietnam es una cuestión absolutamente cultural al respecto. La carne de perro es muy buscada, es muy cara, y es, por otra parte, un animal, ya digo, que es un animal de compañía, muy querido, hay mascotas, hay un montón en Hanoi, una población de perros. Yo grabé en su momento, precisamente para contrarrestar un poco esta idea de ahí va, matan a los perros y se los comen. De alguna manera grabé también las campañas de vacunación contra,
sí,
contra la rabia
también,
y demás. Sí. Pues un poco para contar que también este es un animal que no se comen todos y siempre, ¿no? Pero sí, indudablemente impacta, claro, te impacta realmente, ¿no?
Ellos dicen otros como caracol y otra serie de
cosas. Claro, no, no, indudablemente.
Lo curioso de todo esto, y es un poco el planteamiento de este de esta parte del programa, es que se comen muchos animales y estamos haciendo que vayan a casi a la extinción. Tiburones,
sí, sí,
tigres.
Sí, no, 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 no. Este es un asunto que hay que tener una gran responsabilidad al respecto, ¿no? En este sentido, Japón, por ejemplo, tiene mucho que decir, ¿no? Japón es un país con una gran población entusiasmada con el mar, ¿no? Y con los frutos del mar. Y especialmente hay especies como el atún que están claramente vinculadas a sus necesidades, sola y exclusivamente a sus necesidades culinarias, ¿no? En ocasiones sofisticadas, ¿no? Como es el caso de la carne de ballena, ¿no? Ahí está la Comisión Ballenera Internacional bloqueada permanentemente por Japón, que lo único que quiere, además de una cuestión de carácter económico y loable y legítima como cualquier país, ¿no?, el salir adelante, lógicamente con holgura, es alimentar sus estómagos con unas carnes y con unas viandas que, bueno, que escasean, obviamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo creo, sinceramente, que en el caso de Vietnam, que es un país superpoblado, la mitad de España y con una población ya que debe estar en torno a los 100 millones de habitantes, yo creo, con total facilidad, pues ese es un ejemplo claro de que hay que tener en cuenta que a ver qué va a pasar, ¿no? A mí hay un término que me preocupa mucho, que es el de erosión genética. Es un término que habla de las pocas variedades de vegetales y animales con las que nos alimentamos casi 7.000 millones de personas. Antes había una gran variedad, había una biodiversidad doméstica que nos alimentaba y que nos daba oportunidades. Ahora pivota todo en torno a 10, 15 variedades, no más, en todo el mundo. Antes tipos de arroz había miles de ellos. Ahora podemos estar hablando de 20 variedades que se estén comercializando en todo el planeta. Eso es poquísimo. En cuanto venga una plaga se va todo al carajo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ordenar los recursos naturales, que como todos sabemos son limitados y son renovables. Pero especialmente aquellos que nos van a alimentar. Y cuando se trata de animales silvestres, Miguel, a los que hay que cazar para comer una determinada cosa, evidentemente las leyes también tienen que poner mucho cuidado con ese asunto, ¿no?
Ya. En dos minutos antes de marcharnos ya a sacar conclusiones, ¿hay animales que sean afrodisíacos, el cuerno de rinoceronte, ese tipo de cosas? ¿O?
Sí, la medicina tradicional china incorpora, fíjate, pues desde luego el cuerno del rinoceronte lo ha sido de manera permanente. Ya sabemos que no es un cuerno, sabemos que es una acumulación de pelos. Es queratina, realmente. Y por otra parte los huesos de tigre, ¿no? El tigre de Bengala, las diferentes subespecies de tigre en la medicina china es un drama, ¿no? Es un drama, ¿no? Eso hay que acabarlo ya, no se puede estar diciendo, hola, somos los chinos, que somos muy modernos y estamos en el índice no sé cuántos, el Nikkei, el otro, y nos zampamos toda la bolsa del mundo mundial y además encima seguimos rayando hueso de tigre porque con esto echamos 5 polvetes más al mes, ¿no? Esto no puede pasar, querido país de China, ¿no? Esto no puede pasar, esto es indecente que pase, es indecente que se esté extinguiendo realmente el tigre. Los tigres se están extinguiendo por este motivo, porque claro, el poder de la farmacopea tradicional china es tal que evidentemente toda Asia es asolada, se buscan estos animales por doquier y China tiene dinero para pagar eso, ¿no? No, esto no puede pasar. El tema afrodisíaco, sinceramente, yo creo que conecta más con la mente, con el bulbo raquídeo de las personas, que con un determinado compuesto, ¿no? Químico o bioquímico, con una determinada alquimia que aporten determinados animales, ¿no?
Ya tenemos Viagra, así que dejemos de matar animalitos, que si necesitamos para eso. Nos vamos a tratar de sacar conclusiones. Quizá la Tierra esté tratando de decirnos algo. ¿Nos estamos cargando el planeta?
Vamos a ver. Tampoco nos hace falta muchos datos para, echando mano de nuestra intuición y de nuestro sentido común, saber que las cosas así no pueden seguir en algunas cuestiones. Y también algo que olvidamos, y es que si la Tierra muere, morirá matando. Nosotros no importamos nada en este escenario. Nosotros somos mero forillo. La más antigua de las manifestaciones humanas, que podemos irnos a 3 millones de años.
No sé si es mucho, ¿no?
Eso es mucho, me he pasado.
Sí, yo creo que sí.
Ni Lucy tan siquiera, ¿no? Bueno, es que una cucaracha tiene 60 millones de años, ¿vale? Entonces, claro, como sigamos mirándonos al ombligo, es que se nos va a romper el cuello, ¿no? Tan preocupados por el Homo sapiens, ¿no? Quiero decir, este planeta seguirá con su traslación y rotación exactamente igual que mucho antes de que nosotros apareciéramos. Por tanto, observemos al tema ambiental, al tema ecológico, si queremos decirlo ecologista, observemos todas estas cuestiones ya no desde un ángulo solamente de ahí va un planeta que es una cosa que está ahí, sino de manera egoísta, real, ¿no? Si queremos seguir aquí, tenemos que respetar las reglas del juego.
No podíamos despedirnos sin un homenaje al maestro.
Felizón, grande, sí, grande, señor. Y bonito.
Allá donde esté.
Hombre importante.
Algo esta serie nos abrió los ojos a un montón de gente, como nos ha pasado con muchos de los trabajos que tú haces, Luismi.
No sé, es seguir una estela, ¿no? Yo me agarré a la cola de la cometa y todavía no me he soltado, ¿no? Y realmente, sí, Félix fue un regalo para los españoles, ¿no? Un regalo, un regalazo, un tío de Burgos, bien plantado, con un mensaje claro, preclaro, concreto, práctico, romántico, moderno.
Pues como tú.
Muy bonito.
Aunque seas de Vallecas.
Ojalá, Dios quisiera.
Un placer que hayas estado en el programa, Luis.
Abrazo, Miguel, de verdad, de corazón.
Si se puede conectar contigo en el blog.
Siempre en el blog, en latierraquenosparió.blogspot.com.
Gracias por tu ejemplo, por haber estado en el programa. Se te quiere y espero verte muchas veces.
Gracias, Miguel.
Gracias.
Buenas noches.
Toda prisa terminamos, tenemos que volver a nuestra realidad. Dar las gracias a Luis Miguel Domínguez por ese viaje. Ojalá lo hayáis disfrutado. Y las gracias también a todos vosotros por la escucha. Gracias a Paco Bermúdez, que cuidó esta noche nuestro mágico sonido. Mañana más, día de Navidad, y aquí estaremos. Algunos misterios nos esperan. Nos iremos al mar y os contaremos algunos secretos de la iglesia. Temas pocos navideños, pero no os los perdáis. Mientras disfrutad de estas vacaciones, de esta Navidad, feliz Nochebuena, nos encontramos en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional y hasta las 4 un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros.